Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Estados Unidos rinde homenaje a los caídos en guerras. Biden envía mensaje a Centroamérica con visitas de Blinken y Harris. OCDE señala que la economía mundial se recupera, pero enfrenta desafíos. Intel señala que continuará la crisis global de chips. Debate en Estados Unidos sobre a quién donar vacunas COVID-19. Lo único que podemos hacer en este momento es vacunarnos, afirman expertos a La Voz de América. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 31 de mayo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden rindió homenaje a los caídos en las guerras que Estados Unidos ha enfrentado a lo largo de la historia. Es su primera ceremonia de conmemoración del Día de los Caídos como mandatario estadounidense. Tenemos la información con Jacopo Luzzi.
Un día de solemne conmemoración y emociones para recordar a todos los caídos que fallecieron defendiendo a Estados Unidos en tiempos de guerra y de paz, y para celebrar los valores de libertad y justicia en los que se fundamenta la democracia estadounidense, asegura el presidente Joe Biden.
La democracia prospera cuando los fundamentos de la democracia son sólidos, cuando las personas tienen derecho a votar de forma libre, justa y conveniente, cuando el Estado de Derecho se aplica de manera equitativa y justa a todos los ciudadanos y sin importar de dónde vengan.
El mandatario encabezó por primera vez en calidad de presidente los actos tradicionales durante la fecha. De manera personal, el presidente Biden también recordó a su hijo Bo, quien había servido en la Guardia Nacional estadounidense y murió en 2015 por un tumor cerebral.
Recordar puede doler, pero el dolor es cómo sentimos y cómo sanamos. Siempre siento a Bo cerca de mí en el Día de los Caídos. Sé exactamente dónde necesito estar, aquí mismo honrando a nuestros héroes caídos, porque a través del dolor y la angustia por su pérdida, recuerdo el orgullo en su rostro el día que puse esas condecoraciones sobre sus hombros.
El presidente Biden continúa trabajando para que el Congreso apruebe su plan de infraestructura de $1.7 billones. Aunque las diferencias con los republicanos son aún grandes, las partes insisten en que un acuerdo es posible.
En el ámbito inmigratorio, el diario The New York Times reveló un documento en borrador de la Casa Blanca que podría cambiar profundamente el sistema inmigratorio, y esto sin tener la aprobación en el Capitolio de una reforma. Si las iniciativas de Biden fueron confirmadas, inmigrar legalmente en Estados Unidos podría ser mucho más simple en el futuro.
Un contundente mensaje de lo que significa Centroamérica para la administración del presidente Joe Biden envía el mandatario con las visitas de la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado Tony Blinken a la región. Celia Mendoza nos preparó un informe.
El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken estará en Costa Rica este 1 y 2 de junio. El objetivo es reforzar la cooperación en torno a las prioridades compartidas sobre economía, COVID-19, cambio climático y movilidad humana.
El secretario Blinken participará en una reunión con altos líderes de los Estados miembros del Sistema de Integración de Centroamérica, SICA, junto con México. Juntos promoverán un enfoque colaborativo para abordar las causas fundamentales de la migración, incluida la mejora de la gobernabilidad democrática, la seguridad y las oportunidades económicas para la gente de Centroamérica.
Durante su estadía en San José, el secretario Blinken se reunirá con el presidente Carlos Alvarado Quesada y el ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Solano Quirós para fortalecer los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Costa Rica. Días después, entre el 7 y 8 de junio, Guatemala y México recibirán a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Su prioridad, el tema migratorio.
Analizar cómo podemos abordar las causas fundamentales de la migración y trabajar juntos de una manera que sea una continuación del trabajo que ya comenzamos y el progreso que ya hemos visto en cuanto a reunir a las agencias federales para mejorar su enfoque o renovarlo en esa región.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más de 10.000 niños guatemaltecos migrantes permanecen en refugios a la espera de ser reclamados por algún familiar en Estados Unidos. ¿Cuáles son las implicaciones sociales y psicológicas de esta realidad? Eugenia Sagastume nos informa.
El pasado 9 de mayo, dos niñas guatemaltecas con edades de 11 meses y 5 años fueron rescatadas en inmediaciones de Eagle Pass, Texas, después de ser abandonadas junto a otros menores hondureños. Ellas permanecen en el albergue temporal instalado en el Centro de Convenciones de Dallas, como lo hacen otros 7.000 menores, quienes esperan ser reclamados por familiares. Según información recopilada hasta el 12 de mayo por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, en 21 albergues en todo Estados Unidos permanecen 10.847 menores guatemaltecos no acompañados, algo que para el analista de inmigración Jair Davroy es preocupante.
El estar alejados de sus familias, el estar en malas condiciones de vida, el estar por tanto tiempo en estos albergues.
Para el psicólogo y antropólogo Juan José López, el trauma comienza desde que estos menores son separados de sus padres.
Es un trauma que definitivamente tiene implicaciones posteriores, por ejemplo, ansiedad, depresión, estar retenidos en un albergue, ¿verdad? No es el mejor espacio, digamos, para su desarrollo, como tampoco lo es el hecho de estar transitando por México.
Recientemente, autoridades de la Cancillería guatemalteca hicieron un recorrido por albergues y el centro de procesamiento para verificar la atención que reciben los menores después de ser interceptados por la patrulla fronteriza. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Gracias, Eugenia. Hacemos una breve pausa para los mensajes de su estación local favorita. En breve continuaremos con más noticias en Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. El director ejecutivo de la corporación Intel dijo este lunes que podrían pasar varios años hasta que se resuelva la escasez global de semiconductores. La información con el colega Alejandro Escalona.
El director ejecutivo de la corporación Intel dijo el lunes que podrían pasar varios años hasta que se resuelva la escasez de semiconductores a escala mundial, un problema que ha cerrado algunas líneas de producción de automóviles. Pat Gelsinger dijo en una sesión virtual de la feria comercial Computex en Taipei que la tendencia de trabajar y estudiar desde casa durante la pandemia COVID-19 ha llevado a un ciclo de crecimiento explosivo en semiconductores que ha ejercido una enorme presión sobre las cadenas de suministro. Gelsinger le había dicho al Washington Post en una entrevista hace un par de meses que la escasez tardaría un par de años en disminuir. En marzo, Intel anunció un plan de 20.000 millones de dólares para expandir su capacidad avanzada de fabricación de chips, construyendo dos fábricas en Arizona y abriendo sus plantas a clientes externos. Los planes de Intel podrían desafiar directamente a las otras dos empresas del mundo que fabrican los chips más avanzados, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y Samsung Electronics de Corea del Sur. Ambas han llegado a dominar el negocio de fabricación de semiconductores, trasladando su centro de gravedad desde Estados Unidos a Asia. Alejandro Escalona, Voz de América.
La creciente demanda de productos ecológicos y sostenibles ha creado nuevos mercados importantes. Así lo asegura el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible. Detalles con nuestra colega Laura Sepúlveda.
Reducir el impacto del cambio climático a partir de la elaboración y distribución de productos sostenibles, señala el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, ha tenido una incidencia positiva en los negocios, generando un mejor desempeño financiero, reduciendo costos operativos, aumentando las ventas y la lealtad de los clientes.
Lo interesante es que está sucediendo en todos los mercados. Creo que es muy interesante para las empresas que en los buenos espacios de consumo digan, ¿cómo nos aseguramos de cumplir con todos los ámbitos y de que el impacto sea visible para las personas en esos mercados?
Y es que, como señala Sheila Monini de World Wild Fund, WWF, las empresas se están adaptando para dar a los consumidores lo que buscan. La organización, de la mano de la unidad investigativa de The Economist, revelan que hay un eco despertar. Pues un estudio realizado por ellos pone al descubierto que la búsqueda en línea de productos sostenibles ha aumentado en un 71% a nivel mundial desde 2016. Y entre el mismo año y 2019, en América Latina hubo un aumento del 136% de los comentarios en Twitter relacionados con la pérdida de espacios naturales y la biodiversidad.
Observar la naturaleza y pensar en ese tipo de impacto holístico es muy importante ahora, porque los consumidores están buscando un logro más amplio y creo que nos damos cuenta de que nuestra relación con la naturaleza no es funcional.
Asimismo, la experta Sheila Bonini señala que de manera individual, así sea de a poco, todos podemos aportar al cambio, desde reemplazar productos desechables por reutilizables, ahorrar aguas con duchas más cortas o incluso hacer mejores selecciones alimentarias. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La recuperación económica mundial tras la pandemia del COVID-19 se ha acelerado, pero avanza de manera desigual entre los países y enfrenta múltiples desafíos, siendo el más grave la falta de vacunas en los países pobres, lo que podría engendrar nuevas variantes y restricciones a la actividad económica. Esa es la conclusión que se deriva del reporte más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, difundido este lunes. La entidad con sede en París determinó que las medidas de rescate y estímulo económico en los países desarrollados han sido la clave para devolver al mundo al carril del crecimiento. Calculó que la producción económica mundial crecerá 5,8%, comparado con la estimación de 4,8% en diciembre. Ello comparado con la contracción de 3,5% registrada el año pasado. Y sería el mayor crecimiento económico mundial desde 1973. La OCDE estima que la economía estadounidense crecerá 6,9%, comparado con el cálculo previo de 6,5%, citando la asistencia económica que ha dado el gobierno en cuanto a prestaciones por desempleo, asistencia financiera para gobiernos locales y apoyo a sectores de bajos ingresos. Las perspectivas económicas mundiales han mejorado notablemente en los meses recientes y el panorama luce brillante. Sin embargo, la situación sanitaria sigue siendo sumamente incierta, declaró el principal economista de la OCDE, Lawrence Bone. El riesgo principal sigue siendo el virus, añadió. Tony Cano, Voz de América, Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América desde La Voz de América en Washington. Existe ya un debate en Estados Unidos sobre a quién donar vacunas COVID-19. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe.
En abril, el gobierno estadounidense anunció planes de compartir millones de vacunas contra el COVID-19 con el resto del mundo antes de fines de junio. Han pasado 5 semanas y las demás naciones siguen esperando con impaciencia quién recibirá y cómo serán distribuidas las inoculaciones. La agencia AP informa que para el presidente Joe Biden, las dosis constituyen, y citamos sus palabras, un arsenal de la democracia, que dará a Washington una manera de recompensar a aliados, pero también son una herramienta para mejorar la salud mundial, al salvar millones de vidas y devolver una semblanza de normalidad a países amistosos y a los no tan amistosos también. La disyuntiva principal para Biden es cuántas vacunas dar a los que más las necesitan y cuántas dar a los aliados de Estados Unidos. La respuesta, al menos por ahora, parece ser dejar el asunto mayormente en manos del COVAX, el programa de la Organización Mundial de la Salud para entregar vacunas a los países pobres. Si bien el porcentaje no se ha decidido todavía, ello daría un impulso sustancial e inmediato al COVAX, que hasta ahora ha entregado apenas 76 millones de dosis a países necesitados. La administración Biden planea reservar aproximadamente una cuarta parte de las dosis para entregar directamente a naciones individuales electas. La creciente reserva de vacunas de Estados Unidos es considerada no solo testamento del ingenio estadounidense, sino también de su privilegio a nivel mundial. Más del 50% de los estadounidenses ha recibido al menos una de las dosis y más de 135 millones están totalmente vacunados, con lo cual las cifras de casos y decesos en Estados Unidos han caído a sus niveles más bajos desde los primeros días de la pandemia. Leonardo Bonet.
En Miami, turistas nacionales y extranjeros celebraron durante este lunes el inicio oficial del verano. José Pernalete nos cuenta desde Miami.
Este lunes festivo, cuando se conmemora el Día de los Caídos en Estados Unidos, también se dio inicio oficial a la estación de verano. Así, este lunes se convirtió en la oportunidad para que miles de turistas disfrutaran de las atractivas playas de Miami tras meses de encierro.
Bueno, la verdad es que bastante turista, porque justo ha sido feriado, ha sido para el Memorial Day, y entonces ha habido bastante turismo por todos lados. He visto gente en la playa, gente en las calles haciendo compras. Bastante divertido, bastante bueno, nos gustó bastante.
Tanto visitantes nacionales como de otros países aprovecharon el calor del sur de Florida para tomar el sol en la orilla del mar y disfrutar de los establecimientos comerciales. Para algunos, sin embargo, no pasó desapercibida la ausencia de las mascarillas para prevenir el contagio del COVID-19.
Yo veo a la gente menos protegida. Me imagino que es porque están vaccinados, pero veo no mucha gente con las máscaras.
Florida poco a poco ha relajado las restricciones en comercios y áreas de esparcimiento a medida que se ha avanzado en la campaña nacional de vacunación. Sin embargo, visitantes extranjeros prefieren continuar con el porte de tapabocas y cuidarse del mortal virus.
Pues ahorita en esto lo que llevamos cambiando acá, no hemos entrado a ningún negocio, pero la mayoría de gente sí anda sin mascarillas y pues nosotros sí nos preferimos protegernos.
Para alivio de los comerciantes, la actividad en los locales comienza a registrar mayor dinámica en comparación al 2020.
La discoteca, los restaurantes, hasta altas horas de la noche y nos gustó, pues, ¿no? O sea, todo está abierto ahorita.
Durante este fin de semana, las autoridades locales establecieron restricciones de tránsito y regulaciones en el consumo de alcohol y en el volumen de la música en espacios de esparcimiento para prevenir hechos de violencia como los producidos durante el receso escolar en primavera. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y ahora vamos a hablar de algo que fue como la crónica anunciada de una compra. Tras semanas de rumores, Amazon, el gigante del comercio electrónico, reveló la adquisición de MGM, uno de los estudios más antiguos y célebres de Hollywood, por casi 8 mil millones y medio de dólares. Desde Los Ángeles, nuestra colega Verónica Villafañe nos explica qué significa la fusión de las compañías.
La popular franquicia taquillera de James Bond es parte del valioso contenido que Amazon recibirá por su compra del histórico estudio de Hollywood, MGM, que plagado de deudas, hace meses buscaba comprador.
Va a haber interacción, sinergia entre las dos divisiones.
Benjamín López es experto en la industria del cine.
Es parte del nuevo Hollywood y del nuevo movimiento global para tener todo incluido en unas compañías gigantes.
Amazon, que creó Amazon Studios en el 2010 y que tiene su propio servicio de streaming, Amazon Prime Video, va a adquirir una riqueza de propiedad intelectual. Un catálogo de más de 4.000 películas, 17.000 episodios de series televisivas y un estudio de televisión que produce populares series.
¿Qué significará la adquisición del catálogo de MGM para el servicio de streaming Amazon?
Creación de contenidos originales con la marca de Amazon. Va a ser muy importante ver a nivel global porque se puede hacer readaptación para formatos locales, que es algo que lo van a crecer a un nivel enorme.
Y la tecnología ayudará a su crecimiento.
Amazon tiene uno de los mejores algoritmos del ecosistema. Pueden interpretar qué tipo de películas, telenovelas, libros se consumen en ese medio para educar y guiar lo que es la creación de contenido original.
López señala que eso ayudará a Amazon en la guerra de los servicios streaming en Latinoamérica.
América Latina, estamos hablando de más de 500 millones de una base de clientes potencial. Ahora imagínense al nivel global.
Yo creo Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa. En breve, más información en Buenas Noches, América. Desde la Voz de América en Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. América Latina continúa presentando números altos de casos de coronavirus en repuntes en países como Honduras, Costa Rica, Brasil y Colombia. Sobre este y otros temas, nuestro colega Gonzalo Abarca, del programa Foro Interamericano, dialogó con un experto.
A pesar de la masiva campaña de vacunación en todo el continente, la pandemia continúa azotando a nuestros países. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué debemos esperar a futuro? Pero sobre todo, ¿cuándo debemos regresar, o al menos esperar regresar a la normalidad? Para analizar esta y otras preguntas, me acompaña desde Ciudad de México el doctor Xavier Tello. Él es analista, cirujano, experto en política de salud pública. Bienvenido, Xavier. La primera pregunta es, ¿estamos enfrentando nuevas cepas? ¿La vacuna nos protege de estas cepas o debemos esperar aún una nueva vacuna que prácticamente nos inocule de ella?
Bueno, muchas gracias. Hasta este momento la información que se tiene es que de las variantes que han sido identificadas, variantes británicas, brasileñas y la variante de la India, por lo menos las dos vacunas hechas con RNA, la vacuna de Moderna y la de Pfizer, por ejemplo, sí conceden una buena protección, y aparentemente en estudios in vitro las otras vacunas hechas con adenovirus y con otro tipo de tecnologías también podrían hacerlo de manera teórica. Es decir, por el contrario, no hay una prueba de que no estén funcionando.
Xavier, tú como experto en políticas públicas de salud, ¿estás de acuerdo en la apertura que están haciendo varios gobiernos latinoamericanos?
Depende de las condiciones. Entendemos, por un lado, siempre hay que ser conscientes de esto, de la gran necesidad económica que hay de la gente. Es decir, uno puede detener una economía sin dañar realmente los bolsillos de la gente. Dicho sea de paso también, sabemos que en algunos países tenemos gobiernos populistas que la mortalidad no afecta tanto a la población, pero el golpe en el bolsillo sí. Entonces tienen que hacer este balance. Sin embargo, si ocurre, ¿qué fue lo que pasó en la India? Lo que estamos viendo nosotros en la India, lo han dicho los expertos, fue más que nada un relajamiento de estas conductas. El descuido, la apertura anticipada, el no tener medidas de control, el no estar siguiendo los casos y tener medidas de contención adecuada, nos puede llevar de repente a un pico, una vez más, en las cifras. Hay que ser muy cuidadosos con esto.
Lo que está sucediendo en Brasil, ¿qué lectura puedes dar?
Bueno, estamos viendo la consecuencia de dos cosas. Una mala comunicación, una mala administración del problema, evidentemente, y súbitamente, pues también se han visto lentos en su proceso de vacunación. Lo único que pueden hacer en este momento es tratar de contener lo más posible y vacunar lo más rápido que sea posible. Pero hay que entender que durante mucho tiempo las autoridades en Brasil no dieron los mensajes adecuados y estos son los resultados.
En el caso de México, ¿qué está sucediendo en México?
En México, afortunadamente, en este momento estamos en un periodo de pocos contagios, entre comillas. Perdón, eso es lo malo, que empezamos a celebrar pocos cuando realmente 1,000 personas que se enferman diariamente o 500 muertes diariamente no son pocas. 500 muertos son muchos muertos, pero lamentablemente lo estamos comparando con las grandes cifras de mortalidad que teníamos a principio del año. Es decir, en este momento hemos tenido una disminución, pero no por eso México debe confiarse. En México tenemos que estar conscientes que en cualquier momento podemos tener un ascenso y estar en esas condiciones terribles que estuvimos a principio de año, con filas para entrar a las salas de urgencias, gente muriendo en las salas de urgencias sin haber logrado ser atendidas, colas para conseguir tanques de oxígeno en las calles para llevar a las casas. Fue realmente 2 o 3 semanas que vivimos en un estrés muy grande. Y en cualquier momento esto podría resurgir si nos descuidamos.
Curiosamente, en muchos casos se da un sesgo político al tema de las vacunas, con exceso de vacunas, si se quiere, y América Latina, que incluso los latinoamericanos vienen a Estados Unidos a vacunarse, porque no hay vacunas en sus países.
Es correcto. Es una verdadera paradoja lo que existe, y proviene de la combinación de dos cosas. Uno, que es esta actitud religiosa del cinturón evangélico que tanto ha tenido una gran influencia, sobre todo dentro de la cultura republicana, ¿no? Entonces, ellos tienen realmente una manera de pensar en la cual rechazan completamente este tipo de vacunas que curiosamente vienen de la mano con los partidos políticos conservadores.
Xavier Tello, médico, destacado médico y también analista en políticas públicas de salud. Muchísimas gracias por haber estado en Foro de la Voz de América.
Un gusto, que estés muy bien. Hasta luego.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.